Ser podcast.
Es viernes, suena esta sintonía y eso significa que charlamos con Ramón Besa y con Manuel Javois. A Manuel le tengo aquí a mi lado. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis los dos?
Y Ramón está a la distancia, pero le sentimos como si estuviese aquí con nosotros. Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, buenas noches a los dos y a la audiencia.
Siempre que tengo aquí a Manuel al lado, que es, bueno, una vez cada cierto tiempo, digo... Joder, se te echa de menos el tenerte aquí, algún día lo cuadraremos.
Ahora vas a tener, bueno, vamos todos a tener un tren de 2 horas o 1 hora ya.
Sí, no llega a 2 horas.
Podemos nosotros ir un viernes y que él venga otro viernes.
Eso está hecho, sin ningún problema.
Tardaré menos de ir en Barcelona-Madrid que de Barcelona a Vic.
Eso nos pasa. Eso
seguro.
Si te cuento yo las distancias y los tiempos de Galicia, madre mía.
La semana, ¿qué tal habéis pasado, Ramón?
Bueno, mucha actividad, una semana cargada, pero también muy emocionante. En Barcelona se está celebrando varios actos en memoria de Ernest Lluch, que fue asesinado hace 25 años por ETA, y se está recuperando la obra, digamos, el legado, que sigue muy latente y muy patente por su pedagogía, por su carácter, por su manera de ser y especialmente también por su vínculo con el Barça. Él fue un miembro de la candidatura de Lluís Bassat en las elecciones de 1999 y esto ha hecho pues que se hayan celebrado varios actos y al mismo tiempo, como todo el mundo, imagino, como mucha gente con la memoria democrática, pues porque ayer fue 20N.
Sí.
Y bueno, el asesinato de Lluch se cumple los 25 años precisamente hoy. El día anterior él salía de una tertulia deportiva en RAC1. Lo digo porque a veces cuando hablamos de gente que participa en tertulias, él cada lunes iba a RAC1 a una tertulia deportiva y el martes le asesinaron en el parking de su casa en la calle Chile.
Hay algo especialmente trágico en ese asesinato. Todos los asesinatos de ETA fueron lo que fueron, ¿no? Pero en este en concreto lo asesinaron, como dice Ramón, al lado de su coche, creo que en el garaje, y estuvo varias horas muerto sin que el mundo supiese que estaba muerto. Estuvo varias horas
hasta que lo encontraron,
sí,
claro.
Y la verdad, bueno, es que poner los pelos de punta, pensar en ese tiempo en que sus seres queridos, en fin, sus amigos, su familia, pensaban que nos estaba cogiendo el teléfono por lo que fuese,
sí,
¿no?
Sí,
y
terrible.
Estuvo allí, sí.
Tremendo, sí. Decía Ramón, no sé si...
No, él siempre decía que quería, cuando iba a un restaurante o un sitio público, ponerse siempre de cara a la
salida,
porque decía que quería ver la cara de sus asesinos. Curiosamente le mataron por la espalda.
Bueno, como hicieron la mayoría de las veces estos mierdas y cobardes, pero bueno. ¿Tu semana qué tal?
Bien, trabajo, tranquilidad y ninguna novedad, la verdad, poca cosa.
Estuve en casa. Estuve en casa. De vez en cuando tener una semanita tranquila,
sí,
está bien.
De verdad, sí, llevaba unas muy agitadas con mucho viaje y mucha salida y estuve en casa trabajando, escribiendo, poniéndome al día con muchas cosas, en fin, bien.
Bueno, os quiero preguntar primero por la selección española. Brillante clasificación, diría yo, para el Mundial, y hemos normalizado el que no, España va a estar en el Mundial. Bueno, Italia va a la repesca, se puede quedar sin su tercer Mundial de forma consecutiva. Quiero decir que se puede, el camino se puede enfangar de alguna forma, y Ramón, hay que poner en valor el hecho de que esta selección tenga tal facilidad para clasificarse para los grandes eventos, que hace no tantos años teníamos a España yendo a repescas, jugándosela en el último partido. Hemos normalizado algo que creo que es excepcional y que creo que hay que poner en valor,
Sí, sobre todo el juego. Esto yo creo que va bien porque esa selección no compite por los récords. Nunca ha sido una selección que iba por los partidos ganados, por los goles marcados, sino que había ciertas dudas o algunas expectativas para ver hacia dónde rompía el juego. Y ha sido tan armónico, ha sido tan extraordinario durante esta fase de clasificación, de que el hecho de que le metiera los dos primeros goles y que cediera un empate, para mí no emborrona la actuación y la trayectoria del equipo. Y sobre todo ese núcleo de jugadores ya muy consolidado, con varias alternativas, con diferentes planes. Cuando decimos, no, el plan A, el plan B, no sé qué, hay diferentes tipos de juego. Lo que sí me parece sensato recordar que esta selección se bate muy bien pero que a un partido en unas fases de eliminación directa, pues tiene rivales que le pueden complicar la vida, y esto es lo que hay que asumir. O sea, no es eso cuando nos llenamos la boca de decir que va a ser la selección a batir en el Mundial, será una de las candidatas, pero no va a ser para mí la única favorita, hay muchas más, y habrá que normalizar el hecho de que primero hay que celebrar que juegue muy bien, y después pues que se bata bien con los mejores adversarios. Vemos además que hay selecciones de perfil aparentemente más bajo que van creciendo mucho, lo que hemos visto con Turquía, lo que hemos visto con Noruega, hemos visto selecciones nuevas, Italia sigue con sus problemas,
muchas sí, sí,
en cambio,
y muchos.
España ha sabido, digamos, sin sus grandes faros, ¿no? Sin Rodri, el mejor jugador de Europa, no nos olvidemos, sin Nico, sin Lamine, mantener ese tono competitivo y demostrar que está para aspirar a cualquier título.
Es que, Manuel, mira que las hemos pasado canutas con España en general, con la selección española.
Sí, hombre, yo recuerdo.
Y ahora es todo tranquilo, entramos en las Eurocopas, en los Mundiales, somos favoritos.
Yo era un crío, pero creo que uno de los goles que más grité en mi vida, y de hecho lo tenía, como hacía cuando era pequeño, enlatado en la grabación de radio, ¿no? Y lo ponía de vez en cuando, el gol de Hierro en Sevilla contra Dinamarca.
Sí, hombre.
Se fue a meterse en
un
Mundial.
Gol de cabeza. Bueno, que le hace una pequeña obstrucción vaquero a Schmeichel en ese saque de esquina.
Eso suena a gol invalidado, ¿eh?
No, es que, bueno, digamos que se quejaban los daneses de
no
que había
digas,
falta.
A ver si nos van a revisar. Y
es el típico gol
nos
que...
Nos quitan todos los títulos del 92.
No, fastidies, pero ya me lo he escrito, además. Pero siempre se dijo que Vaquero tuvo gran parte de culpa de ese gol de España.
Sí, y siempre se ha sufrido, y estar en el Mundial ya era un éxito, y luego pasar la clasificación también. En esta ocasión, quizás, la gran noticia es que, al igual que ocurrió pues hace en los años de Aragonés y de del Bosque, es que se ha combinado una competitividad extrema con un juego muy brillante. Eso a los aficionados le entusiasma mucho, ¿no? Eso genera siempre una ola muy 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 grande de alegría, y la gente se sube a carro muy muy rápido, muy pronto. Que lo que ha dicho Ramón es cierto, es la Copa del Mundo. O sea, con Luis Enrique efectivamente hubo grandes partidos y la cosa pintaba muy bien, y creo que fueron octavos, ¿no? Contra Marruecos.
No, se llegó a semifinales de la Eurocopa.
No, de la Eurocopa sí, ese partido lo recuerdo. No, en la Copa del Mundo.
En la Copa del Mundo no.
Sí, Marruecos.
Octavos contra Marruecos.
Marruecos en la primera ronda.
Y además, antes con Japón, que fue el primer partido que hubo los síntomas de que pasaba algo, o que alguien advirtió que el juego era excesivamente retórico.
Sí, lo que quiero decir con esto es que cuando se llega al Mundial, es importante mantener la competitividad extrema y lo que te ha llevado hasta el Mundial, que es el juego precioso, pero si hay que prescindir en algún momento de algo, es precisamente la retórica, que es lo que hizo la España del Bosque, ganando 1-0 muchos partidos, jugando bien, dignamente, pero tampoco dando un espectáculo abrumador, y en esas competiciones lo que más importa es ese gen competitivo de los últimos minutos, de saber dónde estás.
Tengo una para cada uno, en clave blanca y en clave blaugrana. La vuelta al Camp Nou, que ya comentamos la semana pasada, las situaciones en la que 45.000 espectadores, evidentemente no es el estadio pleno, Ramón, pero el regreso al Camp Nou tan necesario 909 días después, que se dice pronto, que parecía una travesía al desierto, que no se iba a acabar nunca, y por fin el Barça volverá a casa. Encima un partido con morbo, porque lo tiene, porque es contra el Athletic Club, con todo lo que ha pasado este verano, y va a estar Nico.
Sí, pero parece que las relaciones institucionales de alguna forma se han normalizado. Creo que mañana hay comida entre las dos directivas, si no estoy equivocado, y no se ha suspendido, no lo sé, pero entiendo de que intentan limar asperezas. Habría que tener en recordar que Valverde fue entrenador del Barça, fue una persona muy apreciada que hizo un trabajo extraordinario, a veces silenciado porque no es un entrenador de mucho ruido. Y bueno, es de esperar que las cosas se normalicen, ¿no? Evidentemente la aparición de Nico con todo lo que pasó este verano pues le dará todavía más picante. Es verdad que se vuelve al estadio, pero también es verdad que se va a ir por partes, como digo, son 40.000 espectadores y habrá que acostumbrarse a jugar con las grúas, con ruido, con la sensación de que todavía está todo eso por llenar. Pero es evidente que no es lo mismo jugar en Montjuic que jugar en el Camp Nou, aunque el Camp Nou no esté no esté totalmente construido. El factor campo es lo que ha hecho para mí todavía mucha más, tiene mucho más valor lo que consiguió el Barça la temporada pasada en Montjuic. O sea, un equipo que jugó sin el apoyo de la afición, porque de los 50.000 espectadores que había, muchos eran turistas, eran gente de paso, y sí que es verdad que acudieron algunos socios del Barça, que además no tenían abonos y tuvieron la posibilidad de ir a Montjuic, pero ahora el barcelonismo, la movilización social ya no tiene excusa. Es decir, si tú ya no te apuntas a ir al partido, malo. Lo que sí hay que recordar es que en este partido la entrada más barata vale 199 euros.
De locos.
Me parece una animalada, porque no todo el mundo dispone de, y los palcos VIP creo que son de 1.500. O sea, hoy, esta mañana todavía había entradas. O sea, cuando dices una efeméride como esta y quieren entrar a la venta, es que pasa algo. Luego, por la parte deportiva, también para el Barça es un partido especialmente interesante, porque regresa Joan García a la portería. El Barça ha tenido problemas en la portería y regresa seguramente unos minutos Rafinha en punta. O sea, esto significa recuperar la presión desde la portería propia y la contraria, y supongo recuperar también signos de identidad. O sea, que debería ser una jornada para reconocerse a la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido después de 2 años y medio? Ahí me vuelvo a estar. Y los futbolistas decir, ¡ay, qué bonito que es el Camp Nou! Porque Lamine Yamal ha jugado 7 minutos en el Camp Nou.
Sí,
no ha jugado más. Hay jugadores, Flick ni se ha sentado en el banquillo, hay mucha gente que no sabe qué es el Camp Nou. Por lo tanto, deberían hacerse de saber la afición de que ese es un estadio, que es la razón social y por eso tiene impacto. Si la afición de alguna forma dimite o no va, pues tiene una parte de razón por los precios que han puesto, pero por otra es la militancia, ¿no? De recuperar el sabor de ir al campo y del campo propio. Que sabemos que España es un país donde los clubs y los campos, la razón social, tiene mucha más importancia que en otros países, donde los campos municipales tienen un valor que comparten diferentes clubes.
Sí, sí.
Aquí esto está mal visto.
Había hasta 7-8 jugadores que van a debutar en el Camp Nou, que nunca han jugado. Y Lamine Yamal lo pisó, ya te digo, 7 minutitos,
no
tan solo.
Eso,
¿no? O sea,
ya,
que creo que de hecho Cubarsí no ha debutado en el Camp Nou, que es uno de los chavales que va a jugar sus primeros minutos. O sea, que dices tú, Cubarsí, que lleva un montón de tiempo, pues no ha jugado en el Camp Nou. El domingo hay asamblea del Real Madrid, que sabes que el conjunto blanco se está planteando vender un 10% del club a un club inversor extranjero. Bueno, no sé si extranjero o nacional, pero es a un club inversor, pero todavía no tienen claro cuál. A un grupo inversor.
Ya estaba alucinando.
Quería decir grupo inversor y me he quedado en
Manchester.
El club quiere vender a un grupo inversor el 10% del club. Y además el club plantea repartir una participación para cada socio que solo puede ser vendida a gente que está esperando desde hace tiempo, a familiares, quiero decir que quedaría todo para que no entre precisamente ningún grupo inversor y que compre 10.000 acciones o algo así. ¿Qué te parece?
Bueno, sé poco de fútbol, imagínate lo que puedo saber de economía, pero el Madrid y el Barcelona, que son clubes que pertenecen a sus socios, llevan ya 10, 15 años peleando contra un sistema que los arrincona y les hace, les pone muchísimas trabas para poder competir de igual a igual con clubes participados ya por países directamente o por grandes compañías, etcétera.
Mira el Atlético de Madrid.
Sí, también. Se está buscando, el Madrid lleva mucho tiempo buscando una fórmula que trate de no desnaturalizar el club lo suficiente, pero que al mismo tiempo le permita obtener ganancias. Pues el estadio, por ejemplo, es una respuesta a eso, ¿no? El estadio, toda la reforma y todas las ganancias que se le pretende extraer al estadio es también una forma de tratar de atenuar la diferencia que hay contra otros gigantes europeos. Y en esta ocasión creo que se trata de lo mismo, insisto, no voy a entrar en los detalles porque no tengo la más mínima idea y poca noticia más lo que leí esta semana. Pero estoy seguro de que va en esa línea. Supongo que levantará polvareda en algunos, supongo que otros estarán más de acuerdo, pero el Madrid, tal y como es concebido el Madrid hoy en día y el Barça, a largo plazo o a medio plazo están condenados a cambiar de...
¿Sabes lo que pasa? Que en los clubes ingleses están todos muy del estilo de inversores, de grupos extranjeros que meten muchísima pasta y no se puede competir. Al margen del reparto de televisión, que es un reparto mucho mayor que el que tienen y además más ecuánime
que el que
tenemos en España, que el Madrid y el Barça ganan muchísimo más que el resto y competir con esos clubes a nivel económico es prácticamente imposible. Al margen de que sea un reparto más igualitario, el hecho de que haya grupos inversores extranjeros le da ese plus que no tenemos aquí. Porque aquí es cierto que han entrado algunos, pero los que han entrado de fuera normalmente no han funcionado muy allá.
Bueno, tenemos la historia, tenemos todo lo vinculante que puede ofrecer, que luego dices que el club es de los socios. Bueno, de aquella manera, ¿no? Que tiene que presentarse a la directiva o a la presidencia, me parece que
es imposible. Con los avales que hay que presentar,
los requisitos,
es imposible.
Me parece que no alcanza a todo
ser
el mundo.
Presidente de un club de este tipo es tener que ser rico.
Pero
no hay más.
Pero independientemente de eso, si han conseguido en Inglaterra que el club pertenezcan a estos inversores extranjeros, etcétera, y que tengan un presupuesto mucho más grande, pero no se ha perdido el fanatismo, no se ha perdido la vinculación, no se ha perdido. No estoy animando.
No, el sentimiento de pertenencia del aficionado.
Es, el mundo ideal
se siente como propio el club todavía.
Son las sociedades que existen ahora y tal y como están concebidas, pero fíjate, parecía que se iba a acabar el mundo cuando le íbamos a poner nombres a los estadios y la gente va al Metropolitano, que se va a quedar ya como Metropolitano, que fue Wanda ya al principio, no sé ahora mismo qué es.
Pues la gente le sigue llamando Wanda.
Sí, bueno, pero va, en fin, y nadie llama al Spotify Camp Nou, no sé hacia dónde van los tiros. Sé que es muchísimo dinero el que se ingresa de esa forma. Al final, en el lenguaje primero siempre va a mandar la gente y en las emociones siempre va a mandar la gente. Y si tu club lo compra una compañía petrolífera de no sé dónde, hombre, te lo puede desgraciar, ¿eh? Te lo puede desgraciar porque han desgraciado muchos.
Mira el Valencia.
Han desgraciado en el Valencia. Me acuerdo del itinerario de Peterman por aquí.
Peterman, con el Aves, con el Racing. Madre mía,
puede acabar muy mal, pero al mismo tiempo, si ocurre en algún momento, desde luego nadie va a dejar de ser del Madrid y del Barcelona porque se hayan distorsionado sus principios para mantenerse en la cumbre de la competitividad europea.
Sí, por suerte el sentimiento en ese sentido no tiene precio.
Ahora,
y no,
yo prefiero no tal puede... y como están las cosas, ojo, claro, por supuesto, prefiero que las decisiones se tomen aquí, desde aquí, y prefiero tal y como están ahora ocurriendo, ¿no? Pero si en el futuro la vida te lleva por otra parte, pues ¿qué le vas a hacer? Estamos jugando la Supercopa de España en Arabia Saudí, ¿no?
Tal cual.
Pues mira.
Y lo que queda.
Y vemos, protestamos, gritamos, escribimos contra eso, pero vemos los partidos.
Y el partido de Miami.
Y queremos que gane nuestro equipo.
Y el partido de Miami se dará, tarde o temprano, pero yo creo que se dará. ¿Acabo alguna recomendación, algo que hayáis visto, que hayáis leído, que os haya llamado la atención, Ramón?
Bueno, he visto Yakarta.
Ah, estoy con ella.
Que me encantó. Sí, Javier Cámara me parece un actor excepcional y en esa serie me ha dicho, bueno, es tan tierna, ¿no? Sobre la derrota, el derrotismo, y me ha encantado. Y ahora estoy con Anatomía de un instante, precisamente, porque casi me resulta difícil, después de haber leído el libro de Cercas y haberse anunciado la serie, pues con esos dos. He visto dos capítulos, pero hoy fumarme los otros dos esta noche para tener la serie completa. Y luego, a través de la lectura del EPS, vi una entrevista con Rafael Argullol y me interesó mucho la recuperación de todo lo que es el mundo del renacentismo, del renacimiento, del arte. Y ahí es donde estoy con Quattrocento, o sea, he vuelto a recuperar la lectura ahora últimamente, pues me dedico a esas cosas. Y aunque es un libro que para mí me cuesta bastante leer, porque no soy tan erudito como para entender y descifrar cada una de sus opiniones, me permite, pues, de alguna forma esto, acercarme al pensamiento de Argullol y todo lo que fue lo que significa Quattrocento.
Manuel.
Ramón, si te gustó mucho Yakarta y sobre todo ese espíritu, no sé si viste las anteriores de Diego San José, Celeste.
Sí.
Sí, ¿no? Y la trilogía de Bota Juan, Viva Juan, que es.
De Bota Juan, sí.
Que yo siempre pienso, ¿cómo se debe pasar eligiendo nombres de protagonistas? Porque este es José Ramón, el otro es Juan Carrasco, luego es Celeste, no sé qué. Es muy. Sí, empecé Yakarta también. Luego hice una cafrada de las mías. Me puse a ver Stranger Things creyendo que era la nueva temporada.
O sea, te volviste a ver la anterior.
Sí. Cuando llevaba dos capítulos, dijo, me está sonando muy. Primero pensé que el resumen se estaba alargando un montón. Y luego ya desconecté. Pensé que estaba.
Del segundo capítulo te diste
y
cuenta.
Y luego ya salió una escena icónica que es cuando cantan Neverending Story, sí. Susie Pooh y Dusty Van, sí. Con lo tal. Y dije, esto ya está, esto, claro. Esto ya está rodado. O sea, y me di cuenta
de que
estaba.
Creo que la han estrenado ayer, ¿no? Creo que
sí,
la estrenaron, ¿no?
Sí, acaba de pasar por Callao y tenían ahí un cartel, creo que la empezaron. Sí, pero eso me pasa.
Creo que era
veces.
O ayer por la noche o esta madrugada, o esta noche, no sé muy bien, pero sé que era esta semana.
Y no sé si la recomendaste tú aquí, Pluribus.
No.
No, ah, el Pluribus es de Vincent Gillian, el
Pluribus.
El creador de bueno, pronuncio muy mal inglés, pero bueno, es una palabra en latín a todo esto. El creador de Breaking Bad.
Vale.
Está, es de Apple, pero está en la plataforma de Movistar, o por lo menos yo llegué hasta allá por ahí.
Vale. Y me llama la atención porque ni la había oído.
Fui con la garantía de Breaking Bad, empieza así un poco tal, pero luego he leído críticas muy buenas y me he enganchado a ella. Me han hablado mucho de Task, ¿puede ser?
Task, sí.
Sí, no la he empezado, pero
yo tampoco, y la tengo ahí en el DVD. Sí. Me dice Héctor que el 26 en Stranger Things. Lo digo, claro, lo digo para que no te pongas a verlo esta noche y vuelvas otra vez a repetir la operación. Ramón, Manuel, abrazo a los dos.
Un abrazo grande a los dos, chao.
Igualmente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.